Buenos días a todas, a todos, a todes por participar en nuestro segundo programa de la temporada. Y hoy tenemos un tema fascinante, vamos a hablar del acceso a la universidad. Así que es un tema del que todas sabemos bastante porque estamos en Carleton. Y tenemos dos personas invitadas, Anthony Hart, que viene desde Nueva York, y Alfred Montero, que nos acompaña desde Carleton. Podemos comenzar con presentarnos y decir un poquito al resto de la clase quiénes somos y luego pasamos a nuestras preguntas lideradas por Lisbeth. Por un lado tenemos a Lisbeth y Maya por otro. Muy bien. Al, ¿quieres comenzar tú?
Sí, cómo no, en breve. Pues soy Alfred Montero, soy decano asociado de Carleton. Hace pues ya casi 5 años que estoy en el decanato. Y nada, soy también un ex estudiante de primera generación. Yo fui, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Para ustedes, muchos años. En 1986 fui a la Universidad de Miami, yo soy de Miami, mis padres eran inmigrantes de Cuba, y yo no sabía nada de la universidad, o sea que voy a comentar más sobre eso luego en respuesta a las preguntas. Pero estos temas me interesan mucho como profesor y también como alguien que trabaja en el decanato hoy en día.
Gracias, Al. Anthony.
Hola, yo soy Anthony Hart. Yo me gradué de Carleton en 2015 y soy de Chicago originalmente. Soy también estudiante de primera generación en la universidad. Mis padres vinieron de Palestina. Soy hijo de padres de inmigrantes palestinos. Y como dice Al, pues yo tampoco, o sea, sabía que el discurso en mi casa era que la universidad era lo más importante, pero yo no sabía cómo llegar, ¿no? Entonces, y aquí ahora estoy haciendo un doctorado en antropología lingüística, en un programa de culturas latinoamericanas, ibéricas y latinas en CUNY, la City University of New York. Así que
pues gracias a estas dos personas por acompañarnos hoy. Lisbeth, ¿quieres comenzar con la rueda de preguntas?
Sí, mi pregunta es un poco larga, disculpe, pero tomando en cuenta sus experiencias siendo estudiantes first generation y tomando en cuenta que también estudiantes de primera generación también pueden hacer DACA, o sea, estudiantes que son undocumentados que también vinieron con sus padres, ¿qué recursos usaron ustedes o tenían acceso para poder llegar a donde están? Y tomando eso en cuenta, ¿qué recursos piensan ustedes son importantes para los estudiantes tratar de buscar, ya sea antes de entrar a la universidad o cuando están en el proceso, ya sea aquí en Carleton o en Northfield o donde sea?
Bueno, empiezo. La primera cosa que debo decir es que como yo vine de inmigrantes cubanos que tenían una cierta estatus especial en los Estados Unidos después de lo que se llamaba el Cuban Adjustment Act de 1966, nunca tuve la experiencia de preocuparme por la documentación de mis padres. O sea que eso no fue un variable en mi caso, ¿no? Ya eso por decir que eso me dio un privilegio comparativo importante con los Dreamers de hoy en día, ¿no? Lo que sí puedo decir es que había recursos claves en mi experiencia. Mis padres, claro, por supuesto, me apoyaban a mí y mis dos hermanas más jóvenes, pero también ellos no sabían cómo navegar este proceso de solicitar un puesto en una universidad, un college. No sabían la diferencia entre los liberal arts colleges y las universidades públicas y privadas. Eso fue información que yo vine aprendiendo a través de mis amigos de secundaria. Por ejemplos que yo vi de fulano y tal, que iba a cierta universidad y empecé yo a indagar, ¿no? Y esto fue en una época que no había internet, o sea que yo no me podía sentar ahí y ver páginas de web y todo. Yo tuve que hacer una investigación. Yo mismo compré el libro de Princeton SAT. Yo no sabía nada del SAT. Tuve que aprenderlo todo yo. O sea que tuve por lo menos los recursos. Mis padres no eran ricos, pero también no eran pobres. Mi padre toda la vida pues era un trabajador de, bueno, en the real estate, vendía propiedades y tal, pero no ganaba mucho dinero, y mi madre era una contable. O sea que tenían una renta de clase media, media, vamos a decir, no media alta ni baja. Y bueno, eso me dio ciertos recursos también para hacer mis propias investigaciones y comprar o buscar los recursos que yo necesitaba para educarme. Fue muy autoeducación, fue un proceso de autoeducación más que nada.
Sí, para mí, pues yo tampoco tuve la experiencia de tener, yo nací en Estados Unidos y soy ciudadano, entonces no tuve esa experiencia, pero sí quiero decir algo sobre eso después, pero sobre los recursos para mí, yo creo que lo que fue más importante en mi proceso fue la mentoría, ¿no? Encontrar mentores. Porque, o sea, eso me parece que es lo que, o sea, si estamos hablando de acceso a la universidad, si estamos hablando al lío, que cuando teníamos esa edad, que no, alguien sabe dónde está el dinero, alguien sabe dónde están los recursos, alguien sabe quién puede pagarte los libros, alguien lo sabe, ¿no? Entonces, para mí fue una profesora mía de secundaria que fue muy importante en acercarse a mí y decirme, Anthony, yo no sabía si me iba a quedar en Chicago, si iba a hacer otra cosa, y me decía, tú te tienes que ir, yo te voy a ayudar cómo, y me ayudó a pedir becas, y me ayudó a tal. Y luego llegué a Carleton y todos los programas, ¿no?, que hay. Yo fui, por suerte, con el programa PASI, ¿no?, con una beca PASI. Entonces, yo fui con 9 estudiantes más de Chicago, que no tenían la misma experiencia, pero algo teníamos compartido, y creo que esa red de apoyo era sin duda lo más importante, ¿no? Y es algo que yo también intento ahora devolver como parte de esto, ¿no? Esa mentoría, porque creo que ese acceso a la información es lo que cambia, te abre mundos y posibilidades, ¿no? Y sobre DACA, inmigración y todas estas políticas tan trágicas que tenemos en este país, sobre todo en cuanto a la educación, justo ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama CUNY Initiative on Immigration and Education en Nueva York, ¿no? Y parte de la meta es que los educadores, las profesoras, ¿no?, sepan esta información, sepan cuáles son estas políticas, cómo afectan a la vida de los estudiantes, cómo afectan a las familias de los, cómo afectan a las educadoras, ¿no? Y toda esa información de saber cómo funcionan estos sistemas, desde allí es donde se puede sacar la información necesaria y democratizarla, ¿no? Entonces diría eso por ahora.
Y muchas gracias. Y agregar a la pregunta de Lisbeth, ¿cuál aspecto de su experiencia durante su primer año en la universidad era el más difícil o era el más de miedo para ustedes?
Pues, claro, todo para mí era nuevo cuando llegué a la Universidad de Miami. Estuve en Miami, donde nací, ¿no? Entonces eso también me dio cierto confort. Tenía acceso a mi familia, pero no sabía navegar este mundo de la universidad, escoger cursos y tal. Y lo que dijo Anthony, la mentoría era esencial. Conocí desde la primera semana un hombre, un profesor de ciencia política, y yo ni sabía lo que iba a estudiar. Y este hombre se llamaba Bill Smith, el nombre más típico de los Estados Unidos, ¿no? Era muy latino este hombre, era un hombre blanco, ¿no?, pero estudiaba Latinoamérica. Y yo me acuerdo de la primera conversación que tuve con él, y me dijo, estuve en un salón de los estudiantes del programa de honor, ¿no?, el Honor College. Y me pregunto, Montero, me tenía ahí en una lista, dije, Montero, ya sabía, este es cubano. ¿Qué idioma vas a estudiar? Y yo dije, francés, para requerimiento, ¿no? Y dije, no, señor, tú vas a estudiar español. Español, y luego vas a estudiar portugués. Y si no fuera, eso fue, vamos, para mí clave. Ese hombre y la relación que tuve con ese hombre. Luego, todavía lo conozco, todavía es un gran, bueno, Mark te puede decir, es un gran amigo mío, ya está jubilado, ¿no? Pero en cada paso de mi carrera después, el PhD, el trabajo en Carleton, cada vez que yo tenía una duda, una pregunta, yo llamaba a Bill. Y era como para mí un padre intelectual. Entonces, sí, había esta confusión del primer día cuando llegué a la universidad, pero tuve el mentor, tuve la suerte de tener esa persona en mi vida. Y luego tuve otros, pero ese era el más importante y el más consistente en mi carrera.
Yo me acuerdo que el primer año al llegar a Carleton, y yo estaba segurísimo que me iba a especializar en matemáticas y quería ser dentista. Y estaba totalmente seguro. Y llegué y hice calculus con Steve Kennedy, que siempre me acordaré, y después de un mes dije, esto no es para mí. Pero no era solo que no me gustaba, sino que había algo muy difícil ese primer año de la cantidad de trabajo, del ritmo, de lo que yo percibí que era el nivel de mis compañeros, lo que percibí que era el nivel de los profes. O sea, era cuando yo llegué a Carleton, fue la primera vez que conocí a alguien con un doctorado. You know, para mí eso fue en ese momento como esta persona tiene que ser Dios, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy, muy difícil para mí, como, realmente entrar en algo, pensar en lo que quería estudiar en el sentido de como no pensar solo en... Yo quería ser dentista porque quería ser doctor, porque quería ganar dinero, porque quería lo que sea, ¿no? Pero ese proceso de realmente pensar lo que te gusta hacer, lo que te gusta estudiar, lo que te gusta pensar, todo eso, y para mí es muy parecido a Al, fue muy importante una profesora, bueno, muchas profesoras mías, pero en mi primer año en español, 103, yo creo que fue como el principio, y mi profesora se me acercó y me dijo, yo creo que tú deberías hacer un doctorado en lingüística hispánica. Y aquí estoy. Así que son estos momentos, ¿no? Cuando alguien ve algo y te lo dice y de repente está en tu cabeza y funciona, ¿no?
Uno necesita como aceptar en un nivel que aprender la cultura europea y americana es esencial para sobrevivir y para pues estar aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero, ¿cómo ustedes han reconciliado la falta de prioridad sobre su propia cultura en los exámenes como ACT, SAT y en su educación como desde kindergarten hasta, pues, o no sé, cuando empezaron hasta terminaron?
Vaya, esa es una pregunta muy importante, pero yo no estuve en la época, yo no tenía conciencia de esas diferencias cuando tuve que hacer el examen en los años 80. O sea, que ya había un discurso que esos exámenes tenían una cierta, bueno, unos problemas culturales y tal, pero todavía no se estaba publicando eso mucho. Yo sabía que tenía que hacer uno de estos dos, ACT o SAT. Me dediqué al SAT. Y para mí era, bueno, la puerta que necesitaba abrir para llegar a la universidad. Me tuve que preparar, como dije antes, comprando el Princeton SAT book. O era Barron's, uno de los dos. ya no me acuerdo. Pero me dediqué completamente. Aumenté mi vocabulario en inglés por 3,000 palabras. Tuve que hacer eso. Vamos, la matemática me torturaba eso, tener que hacer todo eso. Y fui a una secundaria pública en Miami los últimos 3 años y fue buena, pero también no fue una de las mejores escuelas del estado de la Florida, que también tiene un sistema educativo pésimo. Y todavía lo tiene, todavía tiene muchos problemas. Entonces no tuve ese tipo de guía, lo tuve que hacer todo yo y no me entraba en la conciencia, era algo que yo tenía que hacer y eso es todo.
Yo tampoco era muy consciente en ese momento, pero sí me acuerdo que justo en ese momento fue cuando estaba luchando para que Middle Eastern sea una raza en el censo. Y me acuerdo que como que yo había leído algo sobre cuando tienes que marcar la raza que afecta los resultados, no sé si había, o sea, hay estudios que dicen eso. Entonces yo tenía eso en la cabeza y me acuerdo de eso, pero es lo mismo que Al, es una cosa que era en ese momento una cosa que, un examen que tenía que hacer bien. Y tenía que hacer bien. Pero sabía, que creo que era inconsciente, pero sabía que yo necesitaba estudiar mucho más que mis compañeros para hacer bien ese examen, ¿no? Como que yo tenía muy claro desde muy temprano en high school que yo tenía que estar preparando desde ya para ese examen, ¿no? Sí, sí, eso, y desde luego no he reconciliado, no sé si voy a reconciliar nunca esa falta de, bueno, la falta de diversidad, la falta de conocimiento, la falta de todo eso, ¿no? Porque es como, lo estaba reflexionando esta mañana y con estos exámenes y con los requisitos, con el pathway, ¿no? Como que tú estás todo el rato intentando que quien seas que funciones para la universidad, ¿no? No para que la universidad funcione para ti, ¿no? Esa no es la relación. Es tú tienes que entrar en la universidad y tú tienes que hacer que funcione. Y luego ahora, cuando he empezado a ser profesor, pues intentas hacerlo de otra forma, pero es muy difícil porque las estructuras están hechas para eso, ¿no? Para que tú tengas que fit en vez de que la universidad intenta que tú fit in, ¿no? ¿Me explico?
No, una cosa que puedo añadir es que también con el tiempo ya pude mirar para atrás y darme cuenta de las cosas que no me di cuenta en la época. Muchos de mis estudiantes eran no apenas cubanos, otros cubanos como yo, pero eran judíos. O sea que hay, en Miami se llaman los Jubens, ¿no? Judíos cubanos, ¿no? No todos eran así, pero yo iba a los templos con mis amigos los viernes para estar con ellos, ¿no? Entonces yo tenía algún conocimiento de esa religión. Y por lo menos en ese contexto cultural y étnico, los padres de esos chicos estaban siempre encima de ellos sobre la educación. Y aunque mis padres tenían una actitud más laissez-faire, vamos a decir, sobre la cosa, ellos también me apoyaban y tal, pero no estaban encima de mí constantemente como estaban los padres de mis amigos judíos. Eso, yo creo, con el tiempo me di cuenta, eso me afectó. Eso cambió cómo veo yo el mundo, ¿no? Y Mar diría, también soy así un poco con mis hijas, ¿no? Estoy encima guiándolas. Dicen, mira, no puedes aceptar esta nota en ese curso. Tienes que tener cierta dirección, ¿no? Pero eso, otra vez, me di cuenta años después, no en la época.
Una cosa que me pareció interesante es que hay unas universidades que tienen un porcentaje muy alto de latinos y otras universidades que tienen un porcentaje muy bajo, aunque sean como en el mismo estilo de universidad o lo que sea. ¿Qué factores influyen a la gente a ir a unas universidades y otras no? ¿O hay programas en esas universidades y cómo pueden apoyar y aumentar esas cifras?
Vaya, bueno, yo creo que es geografía. O sea que yo nada más que puedo hablar de la experiencia cubana en el sur de la Florida, porque no voy a hablar de los chicanos y tal, porque no conozco esa experiencia con la profundidad que conozco la cubana. Los cubanos no les gustan que sus hijos se vayan a la universidad, que se vayan de Miami, o sea, o Nueva Jersey, si están allá en Union City. Quieren que los hijos estén cerca, ¿no? Porque venimos de una isla, la gente, si naces en La Habana, no sales de La Habana. Mi madre nunca salía de La Habana. Si naces en Santiago, no sales de Santiago. Entonces, y yo creo que la gran parte de América Latina es así, en general. Los chicos no se van a la universidad en otros sitios. Entonces, claro, si vas a la Universidad de Texas, Austin, hay muchos latinos. Si vas al sur de California, hay muchos latinos. Entonces, la geografía es un factor clave. Eso es otra cosa que yo recibí. Era otra norma para mí, la idea de ir a una universidad fuera de Miami. Eso vi que mis amigos lo estaban haciendo. Era apenas por eso, porque mi madre principalmente no quería concebir que su hijo iba a vivir en otro estado y iba a salir de Miami. Entonces esos lazos culturales y sobre la geografía de dónde estudian los chicos, eso yo creo que es un factor clave.
Sí, también, sí, la familia, muy importante, ¿no? También, yo no soy latino, soy palestino, pero mi madre tenía la misma O sea, ella vino desde Palestina a Chicago para quedarse. Ella no se va a ningún sitio. Y cuando yo solicité para irme de Chicago sin que ella lo supiera, de hecho, estaba muy enfadada conmigo cuando se enteró, obviamente. Pero sí, creo que como la geografía, el dinero, obviamente, eso tiene mucho que ver siempre, ¿no? Pero sí, la familia, la contribuir a la familia, estar cerca de la familia, el... Como esos, sí, yo creo que es un factor súper importante, pero también creo que lo que decíamos antes, ¿no? El acceso a la información y el dinero hagan que, por ejemplo, en Nueva York, donde hay muchísimos latinos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, ¿no? Y los enseño muchos latinos y cuando los veo, veo que, o sea, CUNY fue la como lo fue en Chicago, los City Colleges, ¿no? Como que eso es un pipeline muy claro, muy affordable, muy seguro, ¿no? Y eso tiene sentido para mucha gente. No quiero decir que eso sea una mala decisión, sino que esos factores, o sea, muchas personas no pueden pensar solo en qué tipo de educación quieren recibir, sino dónde la van a recibir, qué van a poder hacer con ello, todo eso, ¿no? Que es la gran diferencia entre un sitio como Carleton, por ejemplo, donde yo sí que tuve esa libertad de realmente pensar lo que quería estudiar, donde veo que en CUNY, por ejemplo, mis estudiantes no tienen esa misma libertad.
Y hablando sobre la familia y todo eso, Maya escribió una pregunta que fue muy bien discutida en nuestro grupo. Es obvio que los estudiantes primera generación tienen una carga pesada porque familias, ¿no?, tienen muchos sueños que ellos quieren que sus hijos realicen. ¿Ustedes creen que eso es algo realístico o que se debe esperar tanto de un hijo?
Sí, yo creo que es realista y crecientemente necesario que la gente joven vaya a la universidad. Como, vamos, no tengo que explicarlo en mucho detalle. Todos aquí conocen que el sendero de la vida te lleva en diferentes direcciones, pero si no empiezas bien con una educación, te va a salir muy mal. Y vas a tener, vamos, no vas a tener las opciones, el número de opciones que puedes tener si tienes una educación universitaria. El problema es el coste de la universidad, ¿no? Si miramos las últimas cifras del College Board, ellos publican un informe que se llama Trends in College Pricing, que es para, ya sabes que el College Board es la empresa no lucrativa que mantiene el SAT y los AP courses y todo eso. Entonces, las universidades todas le dan sus cifras institucionales al College Board y el College Board luego publica informes. El último informe se publicó hace unas semanas y el precio de promedio nacional para las escuelas de tipo de Carleton, ¿no?, privadas no lucrativas, es $37,000 por año. O sea que, claro, Carleton cobra mucho más. Estas son todas las privadas no lucrativas, ¿no? Y las públicas, aunque son más baratas, si no eres residente de ese estado, vas a pagar $27,000. O sea que no hay mucha diferencia. Además de eso, el coste de ser residente en un campus ya de promedio es entre $11,000 y $13,000. O sea que si tienes una beca para la matrícula, muy bien, como Posse, te da la beca para la matrícula, pero luego tienes que pagar por la residencia, la comida, los libros, la habitación, el dormitorio y todo, $13,000 por año, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que tener préstamo y todo. Entonces, esos costes, claro, para las familias que ya ni se imaginaban que sus hijos iban a salir del estado a ir a una escuela privada como Carleton, tienen que entonces pensar, ¿cómo vamos a pagar por eso? Ya eso es un obstáculo fundamental. Y lo que pasa tristemente es que muchos de esos estudiantes y familia ven la etiqueta, el precio, ¿no?, el sticker price, y dicen, no, eso es imposible, irrisorio, olvídate, ni puedes solicitar un puesto en esa universidad. Y entonces no se postula para esas oportunidades. Eso es triste. Pero la última cosa que diría yo es que eso está pasando en las escuelas públicas también. Las escuelas públicas de 4 años, ya de promedio, te puedo decir, $11,000 de matrícula. $11,000 en la Universidad de Minnesota. O sea que, pero hace 20, 25 años atrás, era apenas $3,000. ¿Ok? $3,000, apenas $3,000. Ahora 11.000. Claro, ya y el precio está aumentando con más rápidamente cada año. Vamos a llegar a un punto en que mucha gente de primera generación, estudiantes de primera generación, ni pueden ir a las escuelas públicas de 4 años.
Sí, mi experiencia con esto, con las familias y los sueños, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Al, porque creo que es una de las, bueno, que es lo que maneja estas decisiones, ¿no? Las capacidades de cada familia de hacer ciertas cosas, ¿no? Para mí, como yo tenía pensado que me lo iba a tener que arreglar y que lo iba a arreglar, pues, mi madre era profesora en Palestina, y cuando vino, pues no le reconocieron el título, pero siguió trabajando en escuelas, ¿no? Entonces mi madre siempre estaba en la escuela, la educación siempre fue la cosa. Mi madre trabajaba en mi misma sala cuando tenía 10 años, ¿sabes? O sea, la escuela era parte de muy importante, ¿no? Pero lo que decía antes sobre la información sobre qué cosas se pueden hacer, o sea, cuáles son las opciones para empezar en cuanto a trabajo, ¿no? En cuanto a sueños, ¿no? Mi madre quería que fuera doctor o abogado o los típicos, ¿no? Los típicos que sabes que llegas aquí, que te haces estos títulos y haces mucho dinero, ¿no? Esa es la idea. Y entonces cuando le dije que me iba a especializar en español, pues dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo entendía, no lo entendía. Pero claro, ese es el proceso también, ¿no? Porque mi madre siempre me ha apoyado, nunca me ha dicho que no hiciera cualquier cosa, ¿no? Pero al final ahora es como no conocía el sistema, como no conocía muy bien lo que iba a ser hacer un doctorado, qué posibilidades había en ese proceso. Por eso digo que la mentoría es muy importante, ¿no? Porque si no tuviera una profesora que me estaba diciendo que tenía miles de posibilidades más, yo habría hecho primero y habría sido dentista y quizás habría sido feliz, pero quizás no, ¿no? Entonces, esos sueños que son súper importantes porque te motivan para hacer algo, pero luego sí es verdad que también son muy difíciles, porque yo me acuerdo de tener que decirle a mi mamá que quería yo ser major de español y profesor y que tenía miedo, no porque me iba a odiar ni nada, sino porque yo sentía que estaba fracasando un sueño suyo, de que pero soy doctor, seré doctor de otro tipo, ¿no? Pero es esos títulos que llaman la atención, pero luego realmente no tenemos mucho conocimiento de cómo es la vida de tener esa profesión, ¿no?
Anthony, yo estudié para mi PhD en Columbia University en Nueva York. Y 4 años después que yo empecé ahí, mi madre en una cena me preguntó, oye, hijo, ahora que ya estás haciendo este PhD, ¿cuándo vas a empezar la escuela de derecho? Y ella se imaginaba que no, esto es una bobería que estoy haciendo, que iba a volver a ser un abogado. O estudiar para ser un abogado.
Sí, no, el PhD, el doctorado fue tu hobby más, fue tu hobby.
Sí, fue hobby. Sí, la tesis era una hobby. No, es que no entendían. Eran de otra cultura, otra. Estuve en Venus y ellos en Marte.
Sí, ustedes hablaron sobre los obstáculos para los estudiantes de primera generación, pero especialmente para Al, ¿cuáles recursos existen para los estudiantes de Carleton o otras universidades, especialmente para los estudiantes de primera generación?
Bueno, este asunto es complicado, como saben, ¿no? Y saben que las instituciones privadas que tienen el voy a llamar endowment, dotación, porque es lo que es, que tienen estas dotaciones grandes como Carleton, que es el caso de Carleton, también CENOLAF y otras instituciones privadas no lucrativas, tienen los recursos, interesante, tienen los recursos para apoyar estudiantes de primera generación, ¿ok? Pero el mayor problema que estamos viendo son en las escuelas públicas de 4 años, que dije antes, están cobrando más. O sea, el tipo de crecimiento de la matrícula está por encima del tipo de crecimiento de la matrícula de las instituciones privadas, ¿ok? Entonces están cobrando más, pero dan menos ayuda. ¿Okay? Todos estos modelos de educación son subvencionados. Todo. La matrícula nunca paga 100% el coste real de este modelo. En el caso de las instituciones como Carleton, que son privadas, la dotación te da la subvención para cubrir ese porcentaje de coste que no está cubierto por la matrícula. En el caso de las públicas, ¿la subvención viene de dónde? Viene de los presupuestos del Estado. ¿Okay? ¿Y qué ha pasado en los últimos 20 años? Esos presupuestos han sido recortados en cada estado de los 50. O sea, tenemos entonces en esas escuelas que reciben más estudiantes que las escuelas privadas, tienen más diversidad, ¿no? en esas clases de estudiantes, tienen menos ayuda cada año, tienen menos y menos. O sea, por los recortes que han sufrido, ¿no? De los presupuestos de educación de los estados. Y como saben, los 50 estados tienen todos enmiendas en sus constituciones que dice que no pueden generar déficits cada año, ¿no? Ese es el mayor obstáculo a ver un futuro en que hay más recursos para los estudiantes que más necesitan, ¿no? Y no todos pueden ir a instituciones privadas que tienen sus propios problemas y tal, ¿no? Pero esas ayudas son importantísimas, becas para la matrícula, pero también necesitan ayudas para cubrir el coste de la residencia, porque eso ya, las becas no pagan por eso. Necesitan buscar préstamos, ¿no? Necesitan trabajo en el campus, pero tienen que ganar más cada hora para cubrir el tipo de crecimiento del coste personal que están sufriendo. Los libros cuestan mucho más, no se lo tengo que explicar a ustedes. Los libros, los textos, claro, hay textos de biología y química y tal que son $300 o $400. ¿Quién cubre ese precio? Bueno, si no están recibiendo ayudas especiales como el programa TRIO, por ejemplo, que es un programa federal que ayuda cierto porcentaje de estudiantes, no todos, ni la mayoría de los que necesitan, incluso en Carleton, necesitan buscar otros recursos de otra fuente, pero no va a venir del sector público, infelizmente. No estamos viendo ese flujo de ayudas y subvenciones del sector público.
Al pensando que este programa lo puede estar escuchando la comunidad en Northfield, si alguien estuviera considerando la posibilidad de que su hijo, su hija o su hija vayan a la universidad y estén pensando en Carleton, ¿dónde habría que buscar esta información o dónde está accesible esta información de becas?
Pues es que no hay una fuente única, ¿no? No hay una ventanilla única que te explica todo, pero hay libros, ¿no? Que se buscan incluso en Amazon.com, se puede buscar un montón de libros que dan todo tipo de recomendaciones, unas cosas falsas también. O sea, lo mejor sería hablar con alguien en admissions de estas instituciones que puede guiar la comunidad, ¿no? A mí me encantaría tener alguna, hablando de ventanilla única, una ventanilla única en Northfield, que puede recibir preguntas, ¿no? De los dos colleges pueden mantener una cosa así, esto es un sueño mío, y recibir preguntas de los chicos y sus familias. Yo he hecho presentaciones en el high school de Northfield. Debemos hacer eso más a menudo, yo creo. Sería una ayuda fundamental para la comunidad local.
Hablaron del lado del estudiante, de ser First Gen, como del lado del estudiante. Pero Ale, eres un profesor en Carleton. Y Anthony, creo que también imparte clases en, creo que era, Medgar Evers College. quería preguntar si me podían hablar un poco de tus experiencias con respecto a los estudiantes First Gen, pero como profesores. Y cómo siendo estudiantes First Gen, cómo influye a tus enseñanzas.
Ay, eso es una buena pregunta. Bueno, Anthony, empieza tú, que tienes una experiencia más reciente.
Vale. Pienso mucho en esto, porque la mayoría de mis estudiantes son de primera generación. Y claro, pues yo creo que una parte muy importante de esto es, yo comparto mi historia con mis estudiantes, ¿no? Porque por todo lo que les acabo de decir, que me parece muy importante que la gente vea y escuche historias de gente que son parecidas a las suyas, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Donde se pueden identificar y ver, vale, esto es una posibilidad para mí, lo otro es otra posibilidad para mí, ¿no? Sí, eso, y la verdad es que eso es algo que me gusta mucho, porque me siento como si estoy en Nueva York, no conozco tanto la ciudad, llevo 4 años, pero no conozco, no soy de aquí, pero sí que tengo esa conexión de ciudad, de sitio urbano, mis dos hermanos estudiaron en la universidad pública en Chicago, entonces como que esa cercanía y ese poder decir, ese poder como entender o percibir que algo más está pasando, ¿no? O sea, si un estudiante no está viniendo, si no está entregando nada, si está muy callado en clase, y pasa tantísimas veces que esa es la situación, ¿no? Que es una situación difícil por cualquier razón, es una situación difícil por algo de la familia, por algo de dinero, o porque es el primer año en la universidad y nadie les ha dicho nunca ¿qué es un syllabus? ¿Cómo hay que organizar el trabajo? ¿Cómo se puede organizar el trabajo? ¿Cómo encuentras tu sistema de organizar el trabajo y trabajar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bonito y útil porque hace que la clase sea diferente, ¿no? Pero también las universidades, mi percepción, ¿no? Al me puede corregir si no es así, si sabe algo más o cualquier otra, pero mi percepción, ¿no? Es que las universidades que tienen más estudiantes de primera generación, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy diferente si yo estuviera dando una clase como esta con 8 o 10 personas. Yo enseño 3 clases y tengo 97 estudiantes en total y quizás 80 son de primera generación. Pues, Eso es un lío, porque por mucho que tú quieras dar la información, los recursos, dar acá, no hay tiempo, no se puede, y mucho menos en pandemia, ¿no? Entonces, como que como profesor es como que me encanta, pero también veo mucho más cerca las limitaciones de las universidades para los profesores para que puedan dar, para que podamos dar lo que sabemos que se tiene que dar, ¿no? Lo que sabemos que podemos aportar, muchas veces no se puede, ¿no? Entonces, es como a double-edged sword eso.
Sí, pero añadir a eso, hace 24 años empecé mi carrera en FIU, Florida International University en Miami, que es una escuela que recibe, como CUNY en Nueva York, recibe muchos estudiantes que tienen un trabajo durante el día y entonces van a hacer su clase por la noche, ¿no? Y yo tuve que enseñar por la noche, por la tarde. Y la gran mayoría de esos estudiantes eran de primera generación, muchos internacionales, muchos inmigrantes y todo eso. Y claro, ahí ya es que no cabe tiempo en el curso para hacer todo lo que se tiene que hacer para levantar la gente y enseñarle las posibilidades, pero el factor importantísimo es lo que hemos enfatizado en esta presentación, es la mentoría, ¿no? Tienes que hacer un ejemplo, tienes que ser el ejemplo de alguien que está intentando, por lo menos en la época, esto fue al principio de mi carrera, estuve intentando ser un profesor permanente, esto fue justo antes de llegar a Carleton. Y ese ejemplo es sumamente importante para la gente joven que necesitan esos mentores y esos ejemplos para pensar que posiblemente ellos pueden llegar a tener esa carrera académica y dedicarse a la docencia.
Marcel quería decir algo antes de irnos.
Oh, sí. Hay un recurso de un sitio que se llama Z-Library y uno puede accesar los libros de textbooks para las clases. Tienen libros que son muy recientes. Entonces, sí, no necesitas pagar por ellos.
Y sé que Mar está tomando nota. Seguro que lo va a poner en el Facebook del Superbarrio Latino y en el blog, donde ponga el programa. Así que te lo agradezco, Marcel. Muchísimas gracias a Al y a Anthony por haber compartido las experiencias, la vida personal, lo aprendido, lo no hecho, lo que tenemos por hacer, ¿no? Lo que tenemos por delante, a la clase por las conversaciones en los breakout rooms. Ha sido muy interesante aprender con todas ustedes sobre el tema de hoy. La próxima semana tenemos a Marcel y Lía liderando nuestra siguiente conversación sobre la discriminación en el ámbito laboral. ¿No? Vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando venimos de otros lugares y entramos a trabajar dentro del sistema, ¿no? ¿Qué historias nos van a contar? Bueno, yo creo que hoy nos han dejado mucho material para seguir pensando toda la semana. Hoy es día de Martin Luther King, así que me alegra haber tenido este programa hablando de sueños y de dreamers, ¿no? Y nos vemos la próxima semana para continuar con el Super Barrio Latino. Gracias a todas y a todos.